O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto es el tiempo del centro del país. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
No hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le diera un contrato a un empresario. ¿Conoces de algún presidente que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país?
El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando.
Los clústeres de guerra sucia, las páginas desde donde salen, a dónde le invierten, lo tenemos todo. Lo que denunciamos es una guerra sucia que hay ya por la derecha para erosionar, de dañar la imagen de nuestra candidata.
Existe una crisis de gobernabilidad y no podemos permitir que el prestigio de la institución creada para garantizar la solvencia de las elecciones en última instancia esté siendo vulnerado.
Acuso que hay manejos administrativos irregulares por parte de los magistrados y de sus equipos en el Tribunal Electoral. Acuso que hay sentencias dictadas con tufo de corrupción.
De lo que ha emitido las y los legisladores del grupo parlamentario del PRI. Y en ese sentido, nosotros estaríamos emitiendo en Ciudad de México de estar en contra de la ratificación.
Va a ser complicado. Hoy es la sesión última realmente
por el temor fundado que tenemos los diputados, diputadas de oposición, de que efectivamente nos echen la policía a los granaderos como lo hicieron con la ley Godoy, donde no permitieron que los diputados de oposición entráramos a votar en contra, a argumentar en contra.
Pareciera que justo queremos discutir y aprobar o desechar este dictamen y pareciera que el grupo parlamentario de Morena lo está dilatando. Sospechamos que quieren llegar a las 5 de la tarde para tirar el quórum.
Se emitieron 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones.
Ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos.
¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida?
Y bien, la música el día de hoy corre a cargo de Ricardo Arjona, que sorprende un anuncio. No se sabe si es claro o no es claro, si se despide, no se despide, pero todo hace suponer que estará ya diciendo adiós a una exitosísima carrera. Este cantautor guatemalteco, habrá quienes le gusta, habrá a quienes la verdad no nos gusta, pero bueno, pues en gusto se rompen géneros en lo musical. Y hoy vamos a recuperar la música de Ricardo Arjona. Muy pendientes con lo que está ocurriendo en el Congreso de la Ciudad de México, el futuro de Ernestina Godoy, hablaremos de ello, estaremos en ese sitio. También vamos a estar en el Senado de la República, qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir en torno a la vacante que hay en tema que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También vamos a hablar de lo que ocurrió en el Congreso Federal, por supuesto, y tiene que ver con Uriel Carmona, el fiscal del Estado de Morelos. Ya lo desaforaron, pero qué va a ocurrir en ese sentido, hablaremos de ello. Así que quédese juntos, estamos de 5 a 6, estamos por Radio Fórmula. Los saluda Jaime Núñez, la pausa es muy breve. Regresamos con toda la información.
Veremos qué es lo que pasa.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Mujeres, lo que nos queda poder.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos al inicio de este espacio informativo que la música va a correr a cargo de Arjona, sí, de Arjona. ¿Por qué? Porque anunció ya durante su gira que se va a retirar de la música, y eso, bueno, pues ha causado para quienes lo siguen, para quienes, bueno, pues son asiduos, pues amantes de la música de Ricardo Arjona. Pues sí, ha sido un golpe duro de uno de los más prolíficos cantautores de la música en español de los últimos tiempos, un cantautor exitosísimo, y bueno, pues en ese sentido vamos a estar. Vamos a la información directamente, y hoy la vida de la República está pasando por varios momentos. Lo que ocurrió en el Congreso en San Lázaro, estos 230 votos a favor para pues llevar a cabo el desafuero en contra del fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, esto por haber cometido el delito del ejercicio ilícito del servicio público. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Habrá que ver qué ocurre. Hablaremos del tema y, por supuesto, nuevamente nos mete en el debate de qué es lo que ocurre con los congresos locales. Ya habíamos visto algo similar con el gobernador Cabeza de Vaca y con algunos otros, o en algunos otros momentos de la vida política reciente, donde en ese sentido pues han señalado que importa mucho el tema que ocurre desde los congresos locales. Así que vamos a estar muy atentos a eso que está ocurriendo o que ocurrió en San Lázaro, las repercusiones que va a tener y, por supuesto, también qué es lo que va a suceder en el estado de Morelos con Uriel Carmona. Pero vamos también directamente con lo que está sucediendo en estos momentos desde el Congreso de la capital del país. Ya le digo que la vida de la República pasa por los congresos locales, el Senado de la República, que también vamos a platicar de ello, pero me enlazo directamente con Federico Chávez. Él es diputado del Partido Acción Nacional. Hoy un ejercicio para ratificar o no la permanencia de Ernestina Godoy por otro periodo más en la Fiscalía de la Ciudad de México. Diputado, ¿en qué momento se encuentra este proceso? Hemos visto y hemos estado muy atentos y cercanos a lo que ocurre desde el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la llamada y saludos a todo el auditorio. Pues estamos en un momento de circo del oficialismo, porque, como bien mencionaste, estamos convocados para votar la ratificación, que en nuestro caso sería la no ratificación de la fiscal, pero estamos viviendo un circo de la 4T, de Morena y de todos los diputados aliados, que han inscrito 21 personas para razonar su voto, y lo que vemos es que quieren hacer una chicanada para no llegar al voto y tronar la sesión en cualquier momento.
Desde el momento en que querían omitir lo que tiene que ver con los nombres, ¿no?, que salgan en esta pantalla, han hecho un muy largo proceso donde cada uno de los diputados está subiendo a tribuna. ¿Un poco en ese tipo de acciones es lo que nos señala, diputado?
Perdona, sí, ha sido un proceso muy largo, se portó un poco lo que pregunta, pero sí han estado jugando para amedrentar, comprar y esconder el cómo debe ser el voto. Aquí estamos todos los diputados del Frente y de la Alianza. Desde ayer en la noche tuvimos que pues notar por acá para evitar que nos tomaran el Congreso y poder asistir, y cuando vieron que venimos todos en un solo sentido, pues empezaron a hacer todos los esquemas dilatorios y esperemos que tengan el valor para llegar al momento del voto y no dejen colgada la responsabilidad que tienen.
De los 66 legisladores, ¿cuántos se dieron cita esta mañana y que continúan en este proceso, diputado?
Llegamos a ser 66, en este momento somos 65. Uh-huh. Ya han estado rectificando quórum cada que se les ocurre para ver si truenan la sesión, cosa que no lo vamos a perder.
Con estos 65 se necesitarían 43 votos a favor de la ratificación. No los tienen hasta ese momento.
Correcto, no los tienen y eso es lo que están haciendo para generar todo este conflicto y dilatar para presionar o jugar con los tiempos, tronar la sesión y justificar que el día de mañana, como tenemos presupuesto, que no puede entrar como debería ser un dictamen pues que no concluye, y pues estamos aquí tratemos con la legalidad.
Claro, bueno, estamos teniendo un poquito de problemas, diputado, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra desde el Congreso de la Ciudad de México. Diputado Federico Chávez, diputado del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, muchas gracias por estos minutos, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y escuchemos a la parte de Morena y lo que está ocurriendo en el sentido de la aprobación o no, o la ratificación o no de Ernestina Godoy. En la línea telefónica, Nancy Núñez, diputada local de Morena. Diputada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí seguimos en sesión en el Congreso.
¿Qué va a ocurrir, diputada? Hablábamos hace unos minutos con el diputado Federico Chávez. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo la votación? ¿Qué sucederá en los siguientes minutos?
Mira, hay una serie de oradores y oradoras inscritas para el debate, ¿no? Ahorita continúa el debate, pues se valorará en algún momento hasta dónde siguen las intervenciones. Todavía hay una serie de compañeros que están anotados para el debate. Pues no tenemos certeza de hasta qué hora se va a prolongar o no la sesión.
Diputada, en cuanto a Morena, partidos aliados como PT, Partido Verde Ecologista, ¿cuántos votos juntan y cuántos necesitan? Porque el sentido de su voto es ratificar a Ernestina Godoy.
Así es, mira, y hay varios diputados conscientes que, pues más allá de que tienen la amenaza de sus institutos políticos, ¿no?, del PRI o de otros lados, pues votarán de manera consciente, que es el llamado que estamos haciendo. Más allá de las amenazas que reciban, que si les retiran sus candidaturas o lo que sea, pues hay diputados tal vez conscientes que lo que estamos diciendo es, pues no se dejen llevar por esta venganza del PAN. O sea, hoy el PAN está arrastrando a los diputados de otros partidos a una venganza personal, porque en este momento ya no es impunidad. Antes ellos se creían impunes, que todo este tema del cártel inmobiliario no había tenido una impartición de justicia, y por eso hay tanta resistencia que se ratifique a la fiscal. Es una venganza personal de ellos porque sus delitos están siendo investigados.
Estamos platicando con la diputada local de Morena, Nancy Núñez, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, si las cosas continúan como hasta ahora, ¿habrá votación para aprobar o no a la fiscal en las siguientes horas?
Pues puede ser que a muchos de ellos ya hasta se retiraron, ¿verdad? Ni siquiera todos los de la oposición ya están o no los vemos en el pleno. Uh-huh. Entonces habrá que ver ahorita cómo están. No hay certeza todavía.
¿El quórum sigue manteniéndose en 65 diputados que tomaron lista desde la mañana?
Bueno, ahorita ya se han retirado unos después de la comida. Uh-huh. En la mañana se hizo quórum con 66 diputados. Uh-huh. Tuvieron los 66 personas legisladoras. Y bueno, ahí van disminuyendo la asistencia a lo largo del debate que se está llevando a cabo.
Pues, diputada, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Estaremos yendo y viniendo desde el Congreso de la Ciudad de México, atentos a la discusión y, por supuesto.
Se podrá discutir, si no, se puede reprogramar la discusión si es que el día de hoy se siente que pues ya no hay condiciones para el debate.
¿Se puede reprogramar para cuándo?
Pues mira, el día de mañana tenemos presupuesto, puede ser en cualquier otro momento.
Ah, entiendo. Entiendo. Entonces existe también esa posibilidad de cambiar la discusión de hoy hacia otro momento de la semana.
Existe la posibilidad, si es que hoy ya no hay condición, ¿no? Uh-huh. Es que todos los legisladores estuvimos aquí muy temprano, se ha estado dando el debate, incluso la oposición y el PAN no quisieron entrar en un inicio del debate. O sea, no estaban muy pocos legisladores, yo creo que tienen muy poco que argumentar.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Diputada, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho, que esté muy bien.
Hasta luego. Bye.
Hasta pronto. Es la diputada local de Morena, aquí en la Ciudad de México, Nancy Núñez, con todo este tema que tiene que ver con la ratificación o no de Ernestina Godoy.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy desde muy temprano, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, lanzaba esta declaración.
Y la verdad, nace de dos de mis cosas, un costo muy elevado. Porque todos votaron cuando se aprobó a la cuando se le nombró.
Bueno, es lo que señala el diputado, bueno, en este caso el jefe de gobierno Martí Batres, con el tema que tiene que ver sobre los costos que estarían muy elevados cuando votaran por la no ratificación de Ernestina Godoy. Vamos a ir a la pausa comercial juntos, vamos a regresar de la Cámara de Diputados local aquí en la Ciudad de México al Congreso y también, por supuesto, al Senado de la República. Muy activa la vida parlamentaria de este país. Regresamos juntos, los saluda Jaime Núñez. 5:20, volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Vamos directamente a las 5 de la tarde, 25 minutos, con la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, que se encuentra en línea telefónica. Senadora, gracias. Sabemos que está en ese momento la votación. Hay temas que se están discutiendo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente un día muy, muy complicado. Tenemos mucha agenda, pero muy bien a sus órdenes.
Senadora, ¿qué es lo que se está votando en ese momento? Estábamos viendo conectados en el canal del Congreso. Hay una votación económica que ahorita se estaba votando. Se acaba de votar una con 98 votos a favor. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento que tiene que ver con uso de la fuerza y algunos otros elementos?
Sí, son tres dictámenes de la Comisión de Justicia que tienen que ver primero la ley que nos faculta ahora poder resolver controversias de manera pacífica, acercar a la gente antes de litigar juicios, controversias que de alguna manera se pueden resolver de manera menos burocrática, que los juzgados se vacíen de tanto trabajo que tienen en justicia cotidiana, resolución de controversias de conflictos que pueden ser menores de manera muy rápida. Acabamos de aprobar otro dictamen que tiene que ver con el uso de la fuerza y también ahorita estamos discutiendo alguna reforma pendiente en materia de justicia para poder generar mayor certidumbre de los justiciables ante los tribunales.
Y en el caso de la terna, ¿se va a discutir o no lo que tiene que ver con el espacio que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Sí, esa votación nosotros la tenemos hoy como prioritaria. Hacía unos días habíamos ido construyendo una alianza con grupos parlamentarios y sobre todo con Movimiento Ciudadano que parecía que caminaba muy bien para el día de hoy. Sin embargo, el día de ayer, a unas horas de que esta votación que estuvimos construyendo con mucho esmero pues se pudiera consolidar, los acuerdos ya no se pudieron dar y por eso estamos tratando de llevar hasta el último la votación para ver si en el transcurso de estas horas todavía la Junta de Coordinación Política puede rescatar ese acuerdo que hasta ayer era muy firme y que pues en estos momentos pues ya no tiene esa seguridad con la que todavía el día de ayer podíamos hablar.
¿Hasta qué hora se podría decir si se vota o no se vota la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta?
Se tiene que votar a fuerza, uh-huh. Esta es la votación a la que estamos sobre todo de manera prioritaria convocados. Todavía se van a sacar dos dictámenes más y estaremos ya en la discusión de la del dictamen de justicia, de la idoneidad de las comparecientes, y después pues de su comparecencia viene la votación. Ajá. Hablo de que esto lo estaremos votando aproximadamente en unas 2 horas.
En caso, estamos platicando con la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Nalila Rivera, en caso de que no se logren los votos necesarios, estaba viendo que hay alrededor de 99, 100 senadores en este momento.
Así es. Hay un poco más.
Ah, perfecto. En dado caso que no se junten los votos que puedan llevar a cabo una mayoría, ¿qué ocurre? ¿Se el presidente de la República de esta terna es donde tendría ya la oportunidad él directamente, el Ejecutivo, de nombrar a quien sustituya a Arturo Saldívar?
Así es. Nosotros daremos cuenta si no logramos la votación calificada al Ejecutivo. Le notificaremos el día de hoy mismo, en cuanto suceda lo que tenga que suceder con la votación, hacemos la notificación y entonces ya de acuerdo a la Constitución, él ejercerá la facultad que se le concede para hacer una designación directa, que puede ser de esta terna o cualquier otra propuesta que él ya considere.
En ese sentido y en esta discusión, ¿se conocerán los posicionamientos de cada uno de los senadores? ¿Será en una urna abierta y transparente como se hizo la vez anterior?
Así es. Va a haber posicionamientos de los grupos políticos después de las comparecencias, perdón, antes de las comparecencias, que es cuando se vote o no a favor del dictamen, de lograr que este se apruebe. La comparecencia de las aspirantes es lo último antes de que ya vayamos directamente a presentar nuestro voto libre, secreto y en urna.
Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Quedan algunos otros también nombramientos pendientes. ¿Cómo se van a gestionar estos? Todo lo que tiene que ver con el INAI, los señalamientos que se han hecho judicialmente hablando, algunas magistraturas. ¿Y qué va a pasar?
Bueno, nosotros hemos agotado en el tema del INAI los procedimientos que teníamos abiertos, porque los comparecientes que en algún momento lograron la idoneidad no lograban la alianza que se requería para la mayoría calificada. Entonces acabamos ya de pasar el procedimiento que estaba abierto. Hemos decidido los grupos abrir una nueva convocatoria para que puedan incluirse esos personajes que sí garanticen hoy la construcción de un consenso.
¿Cuántas reuniones o cuántas todavía posicionamientos al frente en el Pleno le quedan al Seno de la República para este año?
Nosotros estamos a punto de cerrar el periodo. Nosotros estamos terminando el día de mañana.
Sesión ya la última, ¿verdad?
Así es, pero todavía hay un tiempo para celebrar sesiones extraordinarias, de ser el caso, para poder lograr los nombramientos, sobre todo en materia de tribunales, de salas regionales, en materia electoral, los locales y en salas especializadas. Eso, de lograrse los consensos, se puede convocar a una sesión extraordinaria, y parece ser que pudiera ser por ahí el camino. No es fácil, es muy difícil, hay muchos intereses y ahorita tenemos en juego ya un proceso electoral que todo lo complica.
Eso, también esa era mi última pregunta. ¿Cómo gestionar, llegar a acuerdos en momentos con tanta política en la República, con 9 estados disputándose sus gobernaturas locales, lo que va a ocurrir en el Senado, lo que va a ocurrir en Cámara de Diputados y, por supuesto, la presidencia de la República? Presidenta.
Basados en que la certidumbre es lo único que nos garantiza a todos un tránsito pacífico que garantice democracia. Eso a nadie de nosotros nos es ajeno y esa sí es la prioridad. Todos los grupos parlamentarios, en la medida que esto se acerque al proceso ya en puerta, que el próximo año estará abierto, nos dará la garantía de que podemos y debemos tener certidumbre para nuestros grupos políticos, de lo contrario todos perdería.
Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, siempre agradecido, siempre este auditorio agradecido por la postura y por supuesto también por la transparencia y platicarle a nuestra audiencia de lo que está ocurriendo en el Senado de la República. Cuídese mucho y que le sea leve porque pues se aproximan momentos intensos en la discusión en el Senado. Gracias por estos minutos.
Así es. Muchas gracias a usted.
Hasta pronto, gracias. Es la senadora, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, mi querido Israel Aldave, tú has estado al tanto el día de hoy, muy, pero muy atento de lo que está ocurriendo. Escuchábamos a Ricardo Monreal, lo que dijo, y lo que nos acaba también de corroborar la presidenta. Había un acuerdo, no se llega, se rompe con Movimiento Ciudadano, y ahora no hay claridad si se va a aprobar o no la terna. Israel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, pues efectivamente no hay claridad, lo único es lo que ya señalaba Ricardo Monreal, se cayó el acuerdo, Morena necesita justamente de los votos de la oposición, en este caso de Movimiento Ciudadano, para lograr la mayoría calificada y nombrar a una de las integrantes de la terna, conformada por Berta María Alcalde, Enia Batres y Erendira Cruz de Villegas. No hay acuerdo, Jaime, y justamente como te lo comentaba la presidenta de esta Cámara Alta, Ana Lidia Rivera, se siguen pues dando los cabildos en estos momentos. Acaba de llegar el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien sostiene un encuentro privado con su bancada. Por supuesto, la moneda está en el aire, Jaime, aquí en el Senado, tú lo sabes, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero de entrada todo indica que será la primera vez en la historia de nuestro país que el presidente de la República designe a una ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Y esto, y esta decisión, Israel, corrígeme si me equivoco, también se lo preguntamos y nos dice que es exacta la postura, qué es lo que dice. Incluso leía en algunos artículos y algunos comentarios, los escuchaba, el presidente solamente puede elegir de las tres últimas, o sea, de lo que se va a discutir el día de hoy. De ahí de donde debe salir la propuesta del presidente, y ya tendría que ser la decisión última.
Exactamente, de estas 13 personas, como lo comentábamos, Lenia Batres, Berta María Alcalde y Erendira Cruz Villegas, de estas 3 personas es con las que el jefe del Ejecutivo pues va a elegir a la que él considere pues llena los requisitos para ocupar este sitial en el máximo tribunal de justicia de nuestro país.
Y bueno, pues no hay una ventana política, ¿verdad?, que se pueda abrir en el otro sentido, en la aprobación.
Completamente cerradas todas las ventanas, Jaime, no hay manera de que transite. Morena, como lo señalamos, necesita los votos de la oposición en estos momentos. Es un nombramiento, Jaime, que se necesita de la mayoría calificada. Por supuesto, Morena y aliados políticos no reúnen los votos necesarios. Es necesaria la oposición. La oposición, por lo que toca a la PAN, a PRI y PRD y plurales, ellos han dicho que en ningún momento van a ir por ninguna de estas 3 personas. Sí. Movimiento Ciudadano era el fiel de la balanza, pero ya como lo escuchamos de parte del propio Monreal Ávila, pues ya, este acuerdo se cayó.
Bueno, Israel, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Momentos muy importantes estarán pasando por el Senado de la República. Gracias, Israel. Buenas tardes.
Muy pendiente, Jaime.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Confesar que la música de Ricardo Arjona a mí nunca me ha gustado, pero bueno, pues es un duro golpe para los fans de este cantautor, lo que anunció recientemente. Las 5:39, tiempo del centro del país, ya estuvimos en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a regresar en unos minutos para que nos platiquen qué es lo que está ocurriendo con la ratificación o no de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ya estuvimos en el Senado de la República, platicamos con la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, lo que va a ocurrir muy probablemente en las siguientes horas, y seguramente no llegarán los votos para la terna de la vacante que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paso siguiente, presidente de la República tendrá que decidir qué nombre ocupará y quién estará en ese cargo. Y ahora vamos al Congreso de la Ciudad de México, que hubo 230 votos a favor, 22 en contra, 170 abstenciones. ¿Qué ocurrirá con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona? Maru Rojas, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la cita, Jaime, fue a las 11 de la mañana, tardó más en iniciar la sesión que en concluir el desafuero expreso. el más rápido del oeste en la historia de este Congreso Federal. 3 horas de retraso y en menos de 70 minutos con la ausencia del inculpado fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, ante las autoridades, eso sí, de la Fiscalía Antiterrorismo, como el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández, un fiscal que señaló que todo inició cuando les llegó una denuncia anónima acusando al fiscal de acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud. Se pusieron a investigar, no encuentran nada, pero notan que en 2018, que había rendido protesta como fiscal, lo hizo sin presentar sus exámenes de control de confianza, requisito que subrayó una y otra vez, no puede ser dispensado a ningún servidor público, aunque la Constitución del Estado de Morelos no lo señala así. La defensa de Uriel Carmona, abogado Gabriel Regino, tachó de atrocidad lo que está cometiéndose en el Congreso. Te escucho.
Vamos a platicar, ¿te parece? Con Gabriel Regino, que se encuentra en línea telefónica. Vamos a escuchar de viva voz lo que nos estabas comentando, Maru. Acompáñame a realizar la entrevista. En la línea telefónica se encuentra Gabriel Regino, abogado de Uriel Carmona. Abogado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buena tarde para usted.
¿Ante qué estamos?
Todo su amplio auditorio.
¿Ante qué estamos, abogado? Porque hemos visto este ejercicio, el tema del desafuero primero y lo que ocurre y el papel que juegan o no juegan los congresos locales. ¿Qué va a pasar? Porque hay una decisión incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido.
Sí, hay una persecución contra los órganos constitucionales autónomos que ya no resultan ser funcionales a los gobiernos estatales en turno. Un ejemplo de ello son las fiscalías. Y el fiscal de Morelos ya no ha sido funcional a la nueva administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Y en esa virtud se van generando procesos para tratar de sustituirlo, de que deje la posición y de que renuncie. Entonces se van creando investigaciones sobre hechos que no son delitos, uh-huh, pero que son interpretables y que pueden generarle desacreditación para que ya no siga ejerciendo su función. Entiendo. Es algo que no es específico ahorita el fiscal del Estado de Morelos, sino que ha sido una constante en muchos años en nuestro país.
Entiendo. Maru, te escucha el abogado Gabriel Regino. Maru Rojas.
Sí, él habló de que esto estaba sentando un precedente, sobre todo lo grave que atentaba contra la democracia es que después íbamos a tener solo fiscales hincados ante un poder absoluto. Gabriel Regino, ¿es así?
Así es, hincados porque solamente van a poder negociar su permanencia en una designación realizada por los congresos en función de que cumplan con los designios políticos del poder en turno, y eso es gravísimo, porque puede llevarnos al gran retroceso de la construcción de adversarios y persecución del que piense y opine diferente. Y esto ya lo hemos vivido en nuestro país.
Gabriel Regino, abogado, ¿qué condición tiene entonces en ese momento, a las 5:43, el fiscal Uriel Carmona? ¿Él puede ser detenido en este momento?
Todavía no, porque falta que el Congreso del Estado reciba la notificación del Congreso de la Unión y emita un pronunciamiento al respecto. Todavía a esto le faltan varios pasos constitucionales y estaremos atentos a lo que va a ocurrir en las siguientes horas.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Maru, ¿algo que quieras agregar?
Abogado, habla usted de las siguientes horas y al parecer es todo tan exprés que estarían citando esta misma noche al Congreso de Morelos para este caso.
Así es posible que en las siguientes horas, incluyendo hoy en la noche o mañana muy temprano, se hagan estas notificaciones. Estamos en tiempos cruciales.
Gabriel Regino, abogado, ¿algo que quiera agregar sobre lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso, aquí en la capital del país?
Primero que nada, agradecer la atención y difusión de este caso, y en segundo, alertar sobre los grandes riesgos que está teniendo y enfrentando la democracia de nuestro país en estos momentos tan complicados y tan convulsos.
Abogado Gabriel Regino, muchas gracias, que esté muy bien, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Hasta pronto, Maru. Pues muchas gracias, atentos a lo que ocurra. Y por supuesto, vamos a ver qué precedente deja lo que ocurrió hoy en el Congreso, aquí en la capital del país. Cuídate mucho, Maru, buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
En la línea telefónica, Julio César Solís, diputado local de Morelos. Él es coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de aquella entidad. Diputado, pues ya escuchamos lo que ocurrió aquí en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué va a suceder en el Congreso de Morelos? ¿Cuál será la manera en gestionar lo que sucedió el día de hoy? ¿Otorgarán o no otorgarán este desafuero a Uriel Carmona? Buenas tardes.
Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, Jaime, desde luego saludar a toda tu audiencia.
Igualmente, diputado.
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer pues es esperar a que efectivamente, como ya todo el mundo lo sabe, llegue al Congreso de Morelos esta notificación. Lo que sí me parece importante precisar es que este procedimiento que ha iniciado hoy en la Cámara de Diputados Federal realmente cuenta de dos etapas para el caso de funcionarios, y eso hay que tenerlo claro, funcionarios, porque hay una diferencia entre funcionarios estatales y funcionarios federales. En este caso estamos hablando del titular de este órgano constitucional autónomo aquí en el estado de Morelos. Entonces, en este sentido, falta desde luego el pronunciamiento de el Congreso local. Por lo tanto, con el simple hecho de este dictamen y avalado ya por el Pleno en la Cámara de Diputados Federal, pues no ha concluido, por decirlo así, plenamente el desafuero del fiscal general.
¿Qué, las fuerzas al interior del Congreso local, qué dicen, qué plantean, qué manera de hacer la política? ¿Qué es lo que se dice en ese sentido, diputado?
Pues nosotros estamos un tanto desconcertados en el sentido de que ha sido de manera pues contundente, recurrente, los ataques hacia el fiscal general del estado de Morelos, y no quisiera yo de ninguna manera convertirme en defensor de él ni de nadie, pero sí estamos viendo cómo, por ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de México en su momento pues se transgredió en su esfera de la facultad que tiene para poder llevar a cabo la detención, la investigación, con una persona que pues ni siquiera participó en la comisión del delito, que simplemente hubo un pronunciamiento. Entonces, pues desde nuestro punto de vista, del punto de vista de algunos de los legisladores, consideramos que este tema se ha convertido más en un tema judicial, un tema político.
¿Un tema político?
Un tema político derivado precisamente de una diferencia clara y que ha sido evidente acá en el estado de Morelos entre el fiscal general y el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Desde hace ya muchos meses se hablaba de algunas carpetas de investigación en contra del Ejecutivo por presuntos vínculos con gente del narcotráfico, y sin embargo pues nunca vimos que se llevara a cabo pues contundentemente alguna investigación o algún requerimiento del Ejecutivo, pero sí a partir de ese momento pues ataques de manera recurrente en contra del fiscal e incluso de algunos legisladores aquí en el estado de Morelos.
¿Cómo está conformada las fuerzas políticas al interior de el Congreso del Morelos, diputado?
Somos 20 diputados, de los cuales son 8 diputados de la bancada de Morena, 4 diputados de la bancada del PAN, tenemos 2 de Movimiento Ciudadano, 2 de Nueva Alianza, y el resto son representantes de fracciones parlamentarias de distintos partidos locales y del PRI. Entonces, hoy la conformación del Congreso, consideramos que sí existen efectivamente 2 grupos o 2 bloques. Hay una conformación de aproximadamente 14-15 diputados que somos oposición aquí en el estado, y que hemos pues en algún momento levantado la voz y hemos sido contundentes en el tema del desastre en materia de seguridad que se vive en el estado de Morelos, lo cual pues no ha sido mucho del agrado del Ejecutivo Estatal. Y en el al día de hoy pues podríamos decir que el gobernador del estado cuenta con aproximadamente 4 o 5 legisladores que están pues prácticamente a la disposición de los puntos de vista del gobernador.
Pues ya estaremos viendo qué es lo que ocurre y, por supuesto, atentos a las decisiones que se tomen directamente desde el Congreso. ¿Esto se puede gestionar hoy mismo o mañana, o se tiene que llamar cómo?
No, pues nosotros fuimos citados desde el día de ayer, sin conocer lo que iba a suceder el día de hoy. Fuimos citados a sesión de pleno. Sin embargo, yo creo que en este momento aún no se notifica. Yo creo que al iniciar la sesión, pues vamos a conocer si efectivamente ya fuimos notificados o no. Y pues obviamente se le dará toda la atención y el detenimiento posible para estudiar a fondo qué es lo que resuelve de fondo el Congreso Federal, y a partir de ahí pues tomar una decisión a partir del criterio de cada uno de los legisladores.
Pues, diputado, muchas gracias. Muy atentos y regresaremos con ustedes para ver qué decisión se toma desde el Congreso de Morelos.
Estamos a la orden. Muy buena tarde. Yo te saludo.
Cuídese, es Julio César Solís, el diputado local en Morelos, coordinador de Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la recta final vamos con lo que va a ocurrir. Ya lo decíamos, el próximo año hay una elección importantísima, la más relevante de la democracia. En la línea telefónica, Claudia Zavala, consejera del INE. Qué gusto, consejera, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Todo muy bien, con el gusto de saludarlo y saludar a la audiencia.
Oiga, consejera, hay que comenzar a platicar. ¿Quiénes podemos votar? ¿Cómo podemos votar el próximo año?
A ver, todas las personas que tengan 18 años y tengan su credencial de elector, quiere decir que están en condiciones de votar. Entonces, es importantísimo, Jaime, que ahorita que estamos en esta etapa final para la credencialización, si no tienen su credencial o si no la tienen vigente o si se les perdió o cualquier circunstancia, acudan a los módulos del INE para tramitar su credencial. Y también es importante que los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 2 de junio, o sea, quienes cumplen todavía 18 años el 2 de junio, sepan que pueden tramitar su credencial, aunque ahorita todavía no tengan los 18. Entonces, para votar es necesario la credencial y vamos a estar abiertos en el INE hasta el 22 de enero de 2024 para que las personas se inscriban o renueven su credencial si tienen algún trámite que hacer. Estamos con un horario ampliado, estamos ahorita en dobles turnos, trabajando sábados y domingos, y también lo que estamos haciendo es abrir estos horarios para las personas que trabajan. Está muy extenso y sin cita estamos haciendo.
Ah, mire, o sea, yo puedo llegar al módulo más cercano, al que me quede, corresponde, y ahí llegar, necesito cambiar, necesito adecuar mi credencial de elector, y ahí es donde sucede el trámite.
Así es, Jaime. Y estamos atendiendo sin cita, con cita, o sea, los que ya tenemos con la cita adelante. Ajá. Si no tienen la cita, pero tienen un espacio en sábado, entre semana, estamos abriendo de 8 de la mañana. Algunos módulos abren hasta las 8 de la noche.
Ah, mire.
Entonces, sí, el INE se puso a trabajar como todos los procesos electorales, Jaime.
Este no es la excepción.
Ampliamos el periodo de credencialización.
¿Hasta cuándo estarán abiertos los módulos, consejera, para pues no dejarlo al último? Viene un periodo vacacional, quizá hay tiempo para hacer cosas personales. ¿Qué mejor actualizar nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral?
Sí, vamos a estar abriendo todos los días, salvo el 25 y el 1 de enero. Ajá. Pero de ahí en fuera, todos los días vamos a estar trabajando, ahorita en diciembre, y la fecha límite para hacer este tipo de renovación o de solicitud de credencial es el 22 de enero de 2024, para que puedan entrar a la lista. Y déjenme también comentar que hay un periodo en el que después de el 22 de enero, si hay alguna persona que extravió o que tiene deteriorada su credencial por cualquier circunstancia, ya ve que luego pasa.
Sí, sí, sí.
Entonces, hasta el día 8 de febrero vamos a estar recibiendo esas solicitudes, porque implica que no vamos a hacer ningún cambio, ¿no?
Okay.
Y del 9 al 20 de mayo también se podría solicitar solo una reimpresión, nada más. Ya ningún cambio se puede hacer porque nosotros integramos la lista. Y quienes lo soliciten tienen que ir a recoger su credencial. El 14 de enero es la el 14 de marzo.
Perfecto.
Es la fecha límite para que vayan a recoger su credencial, pues, quienes la soliciten.
Pues ahí vamos a estar muy al pendiente y vamos a estar regresando constantemente con ustedes, consejera, para que nos estén pues invitando a hacer lo que tenemos que hacer como obligación ciudadana y democrática para estar al día con nuestros documentos y poder ir a votar el próximo 2 de junio. Consejera, gracias, éxito, cuídese mucho y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, gracias a usted, hasta luego.
Hasta pronto, es Claudia Zavala, la consejera del Instituto Nacional Electoral.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y lo que se veía venir sucedió. En el Congreso de la Ciudad de México queda suspendida la sesión para definir la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía. ¿Lo lograron? Veremos qué es lo que ocurre en las siguientes horas. Quédese con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el Dr. Curcio. Mañana jueves, aquí juntos, Jaime Núñez, a las 5 de la tarde.
Tal cual como lo abandonaste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.